Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto poder saludarlos y que nos estén escuchando, y también me da mucho gusto poder saludar a Rafa Espinosa y a Víctor Aramburu. Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gusto en saludarlos.
¿Y tú, Víctor, cómo estás? Bienvenido.
Hola, Pau. Pues bien, gracias. Aquí con un poquito de gripa por el cambio ya de estación. Pero pues muy bien, y pues un saludo también a Rafa, a Adolfo, que nos produce, y pues sobre todo a quienes nos escuchan.
Así es, gracias por estarlo haciendo, y por eso pues seguimos aquí haciendo Cuentas Claras. Y en esta ocasión de un tema que pues creo que quienes estamos un poco metidos en el tema por cuestiones laborales, pues nos ha sonado ya familiar el concepto nearshoring desde hace pues varios meses. Sin embargo, cobró fuerza, creo yo, a raíz de lo que sucedió con el anuncio de inversión de Tesla en Nuevo León. Y es que es justamente parte de lo que de alguna manera las empresas están haciendo en esta mecánica de traer sus una parte o buena parte de sus cadenas de producción desde Asia hacia lugares más cercanos al principal consumidor. Y pues Tesla evidentemente busca también tener esta cercanía con lo que ellos ya producen en la zona sur de los Estados Unidos. Entonces, pues quizá eso detonó un poco más la conversación en un medio más pues cotidiano, por decirlo así, pero es un proceso que pues prácticamente lleva ya varios meses en esta recomposición. Rafa, esto nos lleva a empezarnos a preguntar hasta qué punto esto puede beneficiar a México. México está listo. Podemos decir que estamos en el nuevo Mexican moment y que esto es factible de aprovecharse. ¿Tú qué piensas al respecto?
Pues mira, Paulina, el nearshoring siempre ha sido muy interesante. Es una palabra nueva para un concepto muy viejo, ¿no? Es decir, después de la crisis de los contenedores, del COVID y de las situaciones en que China de pronto cierra fábricas ante la menor provocación de COVID, pues los inversionistas están dispuestos a sacrificar un poco de esos costos bajos de China por localizarse geográficamente más cerca de sus mercados, ¿no? Entonces México es el ideal, pues, o sea, el principal mercado de consumo que se tiene, pues, es el americano. Por lo tanto, no hay mejor lugar con costos relativamente bajos mi cercano a Estados Unidos para evitar todo ese problema de transporte y de reglamentaciones y de efectos del COVID que México. Es una grandísima oportunidad. Se espera que pueda haber 33 mil 600 millones de dólares en los próximos 5 años, pero lo mejor de todo, el comercio puede crecer en términos de volumen en los siguientes años de 41 mil 233 millones de dólares a 168 mil millones de dólares. Es una grandísima oportunidad, pero mi pregunta es, la duda es si México está preparado para tan buena oportunidad. Es decir, ¿las condiciones de mercado externo están dadas para que México sea el gran ganador del nearshoring? Falta saber si México existen las condiciones para que eso se dé. Es decir, hay una gran cantidad de problemas que hay que lidiar con ellos, empezando por la inseguridad, la infraestructura de comunicación. Y como esto es tan reciente, el gobierno tendrá que tejer muy fino acerca de las estrategias que tiene que haber para poder absorber esta industria que se puede mover en un momento dado, en algún tiempo dado. Entonces, ¿cómo generan las condiciones para que permanezcan y se queden? No nomás que lleguen, o sea, que permanezcan estas empresas. Las condiciones deben de ser ideales, y el mercado internacional está mirando a México, los inversionistas internacionales, pero no sé si México esté listo o preparado para esta gran oportunidad. Sí, eso es algo que habrá que ver. La oportunidad está. Sería necesario ver cómo se teje fino en términos de infraestructura, en términos de inseguridad, en términos de acercamiento político. Y eso es lo que en los futuros meses se va a ver. Y sobre todo para eso, para garantizar la permanencia, no solamente para la llegada, sino para garantizar que permanezcan, porque si las cosas se llegan a estabilizar a nivel mundial, puede ser que algunos vuelvan a sus paraísos de costos bajos, como puede ser China.
Y En este, digamos, momento adecuado, que además, bueno, de entrada, la situación geográfica hace, pues, evidentemente atractivo a México con respecto a otros países, pero evidentemente no es el único factor que toman en cuenta los inversionistas. Sin embargo, también creo que ha habido críticas respecto a qué tanto esta inversión puede generar un impacto multiplicador para la economía mexicana. Hay muchas incluso investigaciones que dicen que no necesariamente la inversión extranjera ha dejado el nivel de desarrollo que se había esperado. Víctor, ¿tú crees que este potencial de reconversión y de atracción de estas inversiones fuertes que ahorita están en Asia, se migran hacia nuestro país, puede cambiar un poco la dinámica de impacto que te genera todas estas inversiones en nuestro país?
Pues mira, ahí va a depender justamente también un poco de lo que dice Rafa, de la política industrial que adopta el gobierno mexicano. Digo, ya sé que son términos heterodoxos y hay que recordar ahí en su momento cuando Jaime Serra, ¿no?, que era el secretario de Economía de Salinas, en su momento de Comercio y Fomento Industrial, pues decía que la mejor política industrial es la que no existe. Y lo que vemos ahorita es que los gobiernos, particularmente los Estados Unidos, pues lo que está haciendo es retomar la política industrial. ¿Qué es la política industrial? Pues son una serie de incentivos, los cuales pueden ser fiscales, pero pues también pueden ser subsidios. Y básicamente Tesla ha crecido a base de subsidios. Y digo, en su momento también hubiera sido cierto proteccionismo, que yo creo que también lo hay, nada más que en este caso hacia China, y no importa, vamos, hacia México no tanto, y todo esto pues con el fin de generar, pues como el nombre lo indica, industrialización, que es básicamente pues uno de los sectores de la economía donde puedes tener grandes ganancias en productividad, a diferencia, por ejemplo, del sector servicios, que es muy intensivo en mano de obra, y ahí tener ganancias en productividad pues es vía educación, pero pues no más, ¿no?, porque no puedes automatizar muchos procesos. Entonces, y también otro término pues, que a los neoliberales les repatea, pero eso es lo que es en realidad, pues es que lo que está haciendo Estados Unidos es sustituir importaciones que venían anteriormente de China, justamente pues por razones de seguridad nacional, como es en el caso de los chips. Eso es lo que básicamente han argumentado, que no, pues no pueden depender de una cadena de suministro tan grande a nivel internacional, y por otro lado, pues con un país que cada vez más van a entrar en una geopolítica, no tanto como en la Guerra Fría de los años 60 con la Unión Soviética, pero pues es lo que parece ser. Entonces, en ese sentido, no creo que la situación vaya a cambiar. Y pues el único país, si lo vemos a nivel internacional, que ofrece pues tantas ventajas al mismo tiempo, ya dijo Rafa, una de ellas es la cercanía geográfica, lo cual reduce sustancialmente los costos de transporte, pero a su vez un tratado de libre comercio, el cual Estados Unidos no tiene con los países asiáticos, que reduce sustancialmente también los aranceles, por una parte, y los costos de transacción. El único país que ofrece eso pues es México. Entonces, pues para que no se genere una economía de enclave, que ese es quizá el riesgo, pues va a requerir que el gobierno mexicano pues ponga en marcha una política industrial y que se retome el papel de varias instituciones, entre ellas como la Banca de Desarrollo, para que se generen encadenamientos productivos en México. Y esto básicamente fue lo que hizo China y lo que hicieron los tigres asiáticos. O sea, esos países, Corea, los coreanos no nacieron sabiendo hacer chips. Sí, o sea, pasaron de una economía que fabricaba, bueno, que más bien exportaba moluscos y arroz, ¿no?, materias primas, después de la Segunda Guerra Mundial, a hacer lo que es actualmente y tener campeones nacionales, que es otro término que luego también les molesta, como Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, todas estas marcas que actualmente pues, son de mucho renombre. Y lo mismo hicieron los chinos. Si nosotros nos acordamos, ya estamos un poco más grandes, pues en los años 80, pues China lo que producía eran bienes pues muy baratos y de baja calidad, y actualmente pues vemos y ya es un buen competidor en la producción de tanto de redes como de teléfonos y de pantallas, y pues eso es quizá algo que Estados Unidos ya no está dispuesto ni a depender ni a compartir tanto, por otro, la tecnología. Entonces, pues para que esto no sea una economía de enclave, digamos que solamente estemos produciendo Teslas para que se consuman en Estados Unidos y todos los insumos vengan de allá, pues tiene que haber una política de encadenamiento productivo y de sustitución de importaciones en ese sentido. Entonces, no creo que vaya a ser tanto para esta administración, pero para la siguiente administración, pues sí, yo creo que la Secretaría de Economía va a tener que, y también Nacional Financiera y algunas otras instituciones que además fueron clave en la industrialización también de México, pues van a tener que retomar este papel y pues será un clavo más, ¿no?, en la tumba del neoliberalismo. Porque pues esto implica no tener los precios correctos, ¿no?, como reza el corolario neoliberal, sino es al revés, es torcer los precios a base de incentivo.
Yo creo que un punto importante que mencionas, Víctor, y coincido, es que pues la banca de desarrollo ha dejado ya por mucho tiempo de jugar un papel relevante, y en este sentido creo que es el buen momento para que recobre, digamos, esta importancia como activador o como potenciador de la actividad económica, sobre todo de aquellos sectores denominados clave. Pero también creo que hay algo que puede ser muy palpable o visible en la realidad económica mexicana, que hay una disparidad evidente y que todo mundo sabemos entre las diferentes regiones y estados del país. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Rafa, bajo esta lógica y esta disparidad, esta desigualdad que sabemos que existe entre los diferentes estados, ¿el nearshoring es solo para entidades como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, o hasta qué punto esto puede beneficiar de manera general a nuestro país, sin que necesariamente se entienda que este tipo de procesos en donde se van atrayendo las cadenas las cadenas de producción hacia nuestro país, pues prácticamente se vean como un beneficio exclusivo para las entidades que tienen mayor crecimiento económico, mayor dinamismo?
Indudablemente estamos viviendo en una economía muy heterogénea, ¿sí? El norte, el centro, el sur, es inevitable no pensar en estas grandes diferencias. El sur tiene problemas estructurales muy fuertes, hay que ponerle mucha atención, pero el nearshoring ahorita, como está en este momento planteado, es posible que beneficie a todas las regiones, porque al final de cuentas es inversión extranjera directa vertical, se requiere mano de obra. Decía Víctor, pues ciertamente este tipo de inversión pues no es como de alta calidad, pues, o sea, va a ofrecer algo muy importante para la economía, nadie lo niega, que es empleo. Sí, eso es la gran ganancia, y eso sí se puede ofrecer en el sur como se puede ofrecer en el norte. Sin embargo, las condiciones del norte sí son más idóneas para algún tipo de inversión más bien horizontal o de conglomerado o de plataforma, que es lo que hicieron, lo que pudieron hacer los chinos o pudieron hacer los coreanos. Sí, el esfuerzo de una política industrial se tiene que dar literalmente de abajo hacia arriba. Arriba ya tenemos las condiciones mejores, no ideales, mejores que en el sur. Y entonces el tejer, cuando yo digo tejer fino, es justamente empezar a armar toda una estructura de infraestructura productiva para poder transicionar no solo a tener más inversión en el sur, sino tener una mejor inversión. Es decir, a veces creemos que la pura inversión extranjera directa nos va a sacar adelante, cuando no. La inversión extranjera directa es genial, es maravillosa, es un requisito importante, pero también es cierto que tenemos que generar las condiciones para transicionar de una inversión extranjera directa, como yo le llamo, de baja calidad, como es las maquilas, a una inversión donde pueda ser una inversión mucho más desarrollada, donde aquí se den las cosas, donde sea horizontal, de plataforma, de conglomerado. Cuando se abre una maquila, contratan obreros, pero no contratan administrativos. Aquí no se desarrolla ningún tipo de producto, no existe un tipo de desarrollo o transferencia tecnológica real, ¿sí? Entonces, habría que crear las condiciones para que eso sea. El sur tiene varios problemas, entre ellos no es suficiente la infraestructura de transporte, hay problemas de seguridad, hay mano de obra, ciertamente, pero tendría que transicionar eso. Y el norte también, es decir, más bien habría que pensar en una estrategia completa acerca de cómo absorber esta inversión extranjera directa al nearshoring e irla transformando, como lo hicieron los países asiáticos, de ser receptores y de procesar y de maquilar a ser protagonistas en el proceso productivo. No, y esto es con una práctica gubernamental de una política industrial que la abandonamos hace décadas, ¿sí? La política industrial se eliminó hace décadas, y yo no soy tanto de la idea de sustitución de importaciones, pero sí entiendo, y creo que Víctor en esto tiene razón, de hacer una política mucho más proactiva en términos de poder interactuar con esa inversión extranjera directa para dejar de ser solamente receptores, sino también protagonistas en estos procesos de inversión. La verdad es que eso depende mucho de que vuelva a existir algo que se llama política industrial, que yo lo enseño en mis cursos de historia económica, porque los actuales no puedo enseñarlo porque no existe.
Sí, prácticamente coincido ahí contigo. O sea, creo que dejamos de entender en la vivencia diaria lo que era una política industrial, y hoy solo se ve desde la parte teórica, analizando un poco la historia. Y hoy cobra más relevancia ante un momento como el que vivimos, este de relocalización de las industrias. Y un punto que mencionas es que dices, bueno, es que viene la maquila y vienen muchos trabajos, detona, digamos, toda esta parte. Pero yo creo que más allá de la maquila sí puede detonar, por el tipo de empresas que también están en estos procesos de relocalización, que sí puede detonar una economía de conocimiento, sobre todo en temas tecnológicos. Y bueno, creo que aquí en Jalisco, donde pues estamos Rafa y su servidora, pues hemos tenido un tema de desarrollo tecnológico y de capacidades cada vez más específicas de las personas, de los estudiantes. Y yo escuchaba hace unos días en alguna reunión, nos estaban comentando que poco a poco jóvenes egresados de escuelas técnicas, pero secundarias y preparatorias, como son, por ejemplo, los CONALEPs, están llegando a empresas desde pues temprana edad y con sueldos pues superiores a 20,000 pesos y con un aprendizaje pues mucho mayor que lo que pues un licenciado, un ingeniero podría tener hasta el cierre de su carrera y llegar a empezar a ejercer, ¿no? Entonces creo que esto también va a reconvertir en ese sentido toda esta parte. Y no sé, Víctor, si esta otra vertiente de esta inversión pues también puede detonar crecimiento en el conocimiento que se pueda generar, sobre todo con industrias tan especializadas. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, mira, esto que comentaba Rafa, justamente, pues de que se puede empezar con sectores de bajo valor agregado, pues eso lo tienen claro, ¿no? Los japoneses desde hace muchos años, justamente en sus teorías de política industrial, tienen ahí que le llaman la parvada de patos, ¿no? Donde hay como un motor, que en este caso obviamente era Japón, según ellos, y que ciertas industrias que dejan de ser competitivas, pues como que se van transfiriendo, ¿no? Entonces empiezan con los textiles, y si lo vemos, pues así fue un poco también la historia industrial de Japón, se empezaron haciendo textiles. O sea, Toyota originalmente hacía máquinas de coser, ya después pues fueron transitando, ¿no? Hasta lo que es actualmente en coches. Entonces, pero generalmente pues empiezas por textiles porque pues justamente genera mucho empleo, no requieres mano de obra muy calificada para hacer textiles, y pues así va subiendo en la cadena, ¿no? Y cada vez pues más intensiva, tanto en conocimiento por una parte, pero también en capital. O sea, pues salsides con los químicos, etcétera, ¿no? Entonces, pudiera ser esa una estrategia. Digo, en textiles en México, pues ya no tiene sentido. Digo, tan es así que ya los hicimos y ya los exportamos y México ya no es competitivo en ese sentido, ¿no? O sea, es como para economías pues de muy bajo nivel. Digo, si vemos ahorita la ropa, pues ya es hecha en Camboya, incluso en algunos casos en Guatemala. Pero lo que podríamos seguir, pues es con el siguiente tipo de industrias, ¿no? Y en ese sentido, creo que es, pues, eso va a estar muy chistoso verlo más adelante, pues la creación de cierta infraestructura que justamente reduzca los costos de transporte, como el tren transísmico y en una de esas también el tren Maya, pues sirven para apuntalar este proceso. Habrá que ver, puede ser que en una de esas pues conviertan atractivas particularmente la región del Istmo como un pues una suerte de clúster industrial. Pero bueno, pues eso evidentemente también va a depender no solamente de la creación de esta infraestructura, sino de otras medidas como las que comentaban, que también tienen que ver pues con las carreras técnicas, que en México eso es algo, pues sí diría que cultural. No me gustan las explicaciones culturalistas como Peña Nieto, ¿no? Que dice que la corrupción es cultural en México, pero hay cierta aspiración en México a la educación superior, muy por arriba de cualquier otro país, y en comparación con otros países, incluyendo los asiáticos o a la propia Alemania, ¿no? Que ellos son los que tienen este tipo de aprendizaje.
Sí, sus modelos empresas, duales, ¿no?
Uh-huh. Así es, el modelo dual, que de hecho me tocó participar en una investigación hace no mucho respecto a ello, que Conalep tiene un programa piloto de formación dual que no se ha logrado expandir. Y que en el norte sí ha sido importante, y justamente para las empresas alemanas, pero también las japonesas, que dicen, ¿sabes qué? Dame a los chavos un rato, o sea, bueno, obviamente con el plan de estudios, pero se van a formar aquí, porque pues, además, ahora sí que yo tengo las máquinas de punta de lanza que por más inversión que haga el Estado, vamos, ni en Alemania le alcanzaría para tener las máquinas de punta de lanza. Y justamente, pues esto varía, ¿no? Dependiendo de las regiones del país, por lo que sé. En el norte, por ejemplo, el Conalep no tiene ese estigma que a lo mejor tiene quizá en el centro del país, dado que hay más opciones, ¿no? O sea, en el centro del país pues está el Politécnico, está la UNAM. Y esta aspiración que pues hasta en el Chavo del Ocho la decían, ¿no? De, dígame, licenciado, gracias, muchas gracias a tener una educación superior, cuando en otros países pues las carreras técnicas no son mal vistas o no tienen ese estigma que quizá tienen en el centro del país. Y habría que apuntar pues particularmente hacia el sur, pues ofrecer una mano de obra con una vocación más industrial quizá, porque el tipo de carreras que ofrecen el CONALEP, las carreras técnicas en el sur del país, pues están más enfocadas en el sector servicio, particularmente en turismo, pues habría que crear también esas condiciones. Y nuevamente, pues ahí el Estado pues cobra una importancia total, porque nadie más va a hacer esas inversiones.
Y fíjate que ahorita que vamos concluyendo con este tema, eso pone sobre la mesa, y ahora sí que yo proponerles también el poder después platicar justo esto que está ocurriendo con el mercado laboral mexicano, cómo justo estas necesidades de mayores capacidades y especialización pues están reconvirtiendo hasta el tema salarial, la dinámica salarial, y cómo va a ser una necesidad justo de tener una mejor infraestructura de traslado de las personas, porque es una realidad que hoy las empresas viven esta carencia de personal por muchas razones, así que yo les propongo que en un episodio posterior podamos justamente charlar de esta reconversión del mercado laboral mexicano y de estas necesidades, pero que hoy justamente se engloban o entran en este tema del cual estamos platicando, de este, me gusta el término que decía Rafa, de este concepto o esta palabra nueva más bien del nearshoring para un proceso que pues ya tiene muchos años y que en otras ocasiones incluso de la historia hemos vivido dentro de la economía mexicana. Así que dejo la propuesta sobre la mesa para ver si en un siguiente episodio platicamos más a detalle de esto. Pero bueno, hoy nos toca despedirnos. Muchas gracias por esta charla. A mí me parece que este tema, pues además de que va a seguir dando mucho de qué hablar, pues tiene muchas aristas y es muy interesante, y sobre todo será importante ver cómo lo vamos aprovechando y pues hacer de este un pues más que un atractivo, que sea una realidad para la economía mexicana. Rafa, muchas gracias.
Gracias, gracias Paulina, gracias Víctor, Adolfo, y gracias a todos.
Víctor, también a ti, muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias Pau, muchas gracias Rafa, porque estuvo buena la plática, espero que les guste a quienes nos escuchan, y pues también muchas gracias a quienes nos escuchan y a Adolfo en la producción.
Así es, gracias al equipo de 40 decibeles que siempre está aquí al pendiente de nuestra producción. Gracias a quienes nos están escuchando, como siempre, por hacerlo en el momento en que lo hagan. Se los agradecemos siempre. Y pues bueno, les recordamos que nos pueden escuchar en cualquier momento, en todas las plataformas. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras. Nos escuchamos en un próximo episodio.